Buenos días, Rodney Martínez Guingla, oceanógrafo y representante de la Organización Meteorológica Mundial para las Américas y el Caribe. Su organización ha advertido sobre una ola de calor excepcional que está afectando a Canadá y al noroeste de Estados Unidos. ¿Qué récords de temperatura han registrado?
Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente lo que está experimentando el hemisferio norte, la parte noroccidental de Canadá y de Estados Unidos, no tiene precedentes en los registros históricos. En el caso especial de Canadá, por ejemplo, en la Columbia Británica, se registró un récord que pasó de 46.6 grados centígrados a 47.9 grados centígrados al inicio de la semana en la comunidad de Lytton. Y eso es, pues, realmente un récord muy importante, considerando que el área es una zona templada y zona fría, donde inclusive existe un parque nacional glaciar. Y por otro lado, en Seattle se alcanzó un récord, un nuevo récord de 40 grados centígrados el domingo, y luego este subió en Portland a 41.7 grados, y luego todos estos fueron en apenas 24 horas superados a temperaturas de 42 grados centígrados y 44 grados, 44.4 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a los reportes de los servicios meteorológicos. Entonces, esta ola de calor realmente ha marcado y sigue marcando récords en las distintas comunidades que inclusive son difíciles de seguir identificando por la rapidez con la que se están sucediendo.
¿Y a qué riesgos, qué peligros se están exponiendo las poblaciones que están viviendo esta ola de calor?
Bueno, el tema es que esta ola de calor viene acompañada de un fenómeno que se denomina, que aunque no es una jerga meteorológica, realmente ha sido muy bueno para comunicar o para tratar de informar lo que sucede, es el domo de calor. Es un conjunto de condiciones que luego las podemos explicar, pero que hacen que el calor se estanque, es decir, que el calor quede, todo el aire caliente quede paralizado y no se movilice con viento o con circulación. Entonces, cuando esto ocurre, cuando una ola de calor de esta magnitud ocurre en una zona fría, en una zona en altas latitudes o en latitudes medias, realmente los efectos son peores, porque primero no existe de parte de la población la experiencia previa o el manejo de eventos como esto. Segundo, que al ser absolutamente anormal frente a las condiciones propias de la estación o propias de la estacionalidad a las que están acostumbradas tanto los ecosistemas como incluida la población, entonces se viene, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, todo lo que es todo esto significa deslizamientos, todo esto significa riesgo de avalanchas e inundaciones en las zonas bajas. Desde el punto de vista de la salud humana, los problemas de deshidratación, problemas cardiovasculares, porque el calor es en día y noche. Entonces, normalmente los sistemas y especialmente el cuerpo humano está acostumbrado a que durante la noche exista un periodo de relajamiento, de enfriamiento, y esto no está ocurriendo. Entonces, la población, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en las zonas más afectadas, está buscando espacios para la refrigeración y no toda la población tiene aires acondicionados. Entonces, esto ha significado mayores riesgos para la salud. Y cuando en las periferias de ese sistema también existen las posibilidades de tormentas en las periferias, y esto combinado con lo que es ocurrencia de relámpagos, de rayos, ¿no? Entonces aumenta el peligro de incendios forestales. Es decir, estamos frente a un conjunto de amenazas asociadas a esta ola de calor, tanto a los seres humanos como a los ecosistemas y, por supuesto, también a la infraestructura, porque mucha de la infraestructura no tiene contempladas estas especificaciones técnicas, dentro de sus especificaciones, estos rangos tan elevados de calor, y pues puede haber riesgos asociados.
Este fenómeno del que usted habla, domo de calor, no es algo nuevo, pero es excepcional. ¿Qué es? ¿Cómo se forma y sobre todo qué impacto está teniendo el calentamiento global en su formación?
Ok, normalmente, como parte de las características de la circulación atmosférica en el hemisferio norte, existe lo que se llama el jet stream en inglés, es una corriente de chorros, es un flujo de aire, de vientos muy fuertes que están en la alta atmósfera y que prácticamente cruzan todo el continente, desde el Pacífico hacia el Atlántico, haciendo ciertos giros, ciertas curvaturas, pero en general es un paso muy paralelo, muy horizontal. Este jet stream ahora se ha vuelto ondulatorio, muy ondulatorio. Entonces este jet stream, que era normalmente una faja muy alargada y muy horizontal, ahora tiene una configuración curvilínea, muy ondulatoria. Y justamente esta configuración hace que en el caso particular, Norteamérica, la parte del noroccidente de Canadá y parte de la costa oeste de Estados Unidos, se haya quedado atrapada en este jet stream, que ahora ha hecho una elongación y que prácticamente simula a la letra omega. Por eso es que le dicen que eso se llama un bloqueo tipo omega, porque ha envuelto prácticamente esta región. Entonces este corriente chorro la ha envuelto, pero todo el aire caliente se ha quedado atrapado. Entonces, al quedarse atrapado, forma lo que se denomina este domo de calor, es decir, el mismo aire actúa como una tapa, como una cúpula, como un domo de cristal, para hacer la comparación, que atrapa el calor y lo sigue reteniendo e impide que se mueva. Entonces, esta configuración es muy muy peculiar, muy muy rara, pero que se está haciendo frecuente en los últimos años, es lo que está ocasionando este estancamiento del aire, que todavía no termina, ¿no? Entonces, y por otro lado, que mantiene el aire caliente estático. Entonces, no solo es el problema de las altas temperaturas, sino también estos eventos que antes eran mucho más rápidos, ahora se están tomando más tiempo en estabilizarse. Entonces, comienzan antes y terminan después. Y en cuanto a la asociación con el cambio climático, hay dos factores. El uno, que es muy determinante. La región en mención, Canadá, Estados Unidos, especialmente estas zonas, han experimentado en el último siglo, prácticamente desde que se tiene mediciones, un incremento de la temperatura normal de promedio de 3 a 4 grados centígrados. Eso es muy significativo. Es decir, desde ya el incremento gradual de la temperatura es un factor. Pero hay otro factor que todavía no puede ser conclusivo, y es el hecho, pero sin embargo hay muchas investigaciones de científicos de la NOAA, por ejemplo, en la que asocian lo que está pasando en el Pacífico. Debido al cambio climático, el Pacífico está experimentando dos condiciones distintas. En el Pacífico tropical, el lado occidental está experimentando un calentamiento sostenido, pero el Pacífico tropical oriental no está experimentando este calentamiento con la misma velocidad. Entonces, ¿sabe? Eso permite que haya una gran diferencia entre el oeste y el este. Y esto que se denomina gradiente, esta diferencia entre las dos, genera finalmente efectos en el hemisferio norte, especialmente en las masas de aire caliente que van al hemisferio norte. Y puede ser uno de los grandes factores que está influyendo en la ocurrencia cada vez más alta de olas de calor, especialmente en el continente. Pero no solo en el continente americano. Porque esto que está ocurriendo en este momento en el hemisferio norte de las Américas va a continuar a otras regiones del mundo. Y está pasando en otras regiones del mundo también, como es en las zonas de Rusia, parte de Europa, e inclusive descienden para afectar a zonas del Mediterráneo y de África.
Este fenómeno podría efectivamente repetirse, como lo dice usted, en Norte de Europa, en Rusia. ¿Podríamos verlo a la inversa en zonas que también son habitualmente frías, pero del hemisferio sur, como podría ser el cono sur americano, suramericano?
Sí, la dinámica de lo que está sucediendo ahora está muy asociada con una conexión que existe entre el Pacífico tropical y la circulación en el hemisferio norte. Normalmente hay mucha simetría en las circunstancias entre en cuanto a la circulación atmosférica y oceánica. Sin embargo, sí hay diferencias desde el punto de vista de lo que significa el Ártico, el Ártico y lo que es la Antártida en el cono sur, lo cual de alguna manera hace que no pueda simplemente proyectarse esta situación al cono sur tan fácilmente. Lo que sí sabemos, y la evidencia científica cada vez es más contundente, es que las olas de calor se están incrementando en todo el planeta. Y estos incrementos de calor han sido evidenciados en los análisis retrospectivos y las proyecciones de cambio climático prácticamente en todas partes del mundo. Sin embargo, sí hay que hacer notar que el fenómeno que está experimentando el hemisferio norte, primero que no tiene precedentes y que de alguna manera tiene una característica muy, muy propia del hemisferio norte. Entonces, sin descartar que esto va a seguir ocurriendo, también el hemisferio sur va a tener otras manifestaciones, pero su explicación y su dinámica podría ser diferente.
Muchísimas gracias, Rodney Martínez Guingla. Recordemos que usted es representante en la Organización Meteorológica Mundial para las Américas y el Caribe. Muchas gracias.